En estos momentos nos comunicamos con un político de extensa trayectoria en nuestro país y también en el continente, Oscar Laborde, actualmente vicepresidente del Parlasur. Oscar, muy buenos días desde la radio pública. Sonia Ferraris y Ramiro Pose lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
Bueno, sabemos que acaba de llegar a Bolivia, está con algún tema de agenda política por el Parlasur.
No, me voy a presentar un documental con Evo Morales.
Ah, bueno.
Un rato salgo para el trópico de Cochabamba. Fui, bueno, nada, con idea que tuve y produjimos un documental de 50 minutos y vamos a presentarlo junto a Evo Morales el día de mañana.
Qué interesante, ¿tiene que ver con el golpe de Estado?
Exactamente, se llama La Vuelta de Evo y comienza exactamente cuando Evo es echado en un golpe de Estado donde él decide salir de Bolivia para que no haya muertos y finalmente, digamos, vuelve justo al año, por eso La Vuelta de Evo, vuelve al Chapare, el lugar donde vamos a presentar el documental, y sale solo, se tiene que esconder en la selva, bueno, tenía dificultades incluso para poder llegar por avión y no lo dejaban salir con el avión presidencial. Y luego vuelve y lo esperan 1,000,000 de personas en el Chapare, ¿no? Así que eso lo hemos registrado, ha colaborado con nosotros la Televisión Pública Boliviana, la Televisión Pública Argentina, José Grofrano, le agradezco muchísimo, desde también la Radio Nacional, y lo vamos a presentar mañana. Así que a partir de eso, bueno, vamos a tener toda una difusión, un poco para mostrar la gesta de hoy, y también demostrar, bueno, que la constancia del pueblo boliviano hizo que, a pesar de un golpe de Estado, pudo volver no solamente a la democracia, sino que ganó con más diferencia la que había ganado en el año 2019.
Bueno, muy interesante iniciativa y esperemos poder ver ese material pronto en la Argentina. A propósito de Evo Morales, es uno de los expresidentes que junto a Lula da Silva, Rafael Correa y Rodríguez Zapatero, el expresidente español, firmaron una carta donde le piden al Fondo Monetario Internacional que asuma la responsabilidad por el crédito que le otorgaron a Macri o a la Argentina en el 2018 y que además que las condiciones de la negociación sean sustentables para el país. Usted tuvo que ver en el armado de esta carta con el grupo Hermandad del Parlasur. ¿Cuál fue la idea de esta iniciativa a la Borde?
Sí, es un grupo de compañeros, de expresidentes, cancilleres, algunos dirigentes, yo lo coordino ese grupo, y la idea era darle un tono político al debate, ¿no? Yo creo que un sector del gobierno de Estados Unidos le está dando un toque político, en la exigencia, en el reclamo, ¿no? Y bueno, había que darle una respuesta política, se la dio el presidente de México, López Obrador, y también el Papa Francisco opinó sobre el tema, ¿no? Que no podía alegremente desconocerse lo que había sucedido. Entonces, lo que subrayamos en esa carta es que se haga cargo del fondo. Si no estamos discutiendo si se firma, si no se firma, si el déficit 2 o 2,5, si nos dan 2 años de gracia o 1, y acá lo que hay que decir que cuando el préstamo se produce, terrible el error que comete o la intencionalidad que tiene el que lo pide, y también la intensidad del que lo da, porque durante este año nosotros tendríamos que pagar 20,000 millones de dólares. Imagínense, eso está claro que era impagable. Entonces, ¿por qué se hizo? Para favorecer la campaña de Macri, como decimos en la nota, y también para condicionar el gobierno posterior, porque hoy el problema que tiene la Argentina, el principal problema, además de todo lo malo que hizo Macri el gobierno, es la deuda con el fondo. Entonces, y el fondo que solamente es un cajero, un gestor, no, el fondo es responsable. Entonces, lo que dice, la nota que está con los expresidentes y dirigentes y excancilleres, es que asume su responsabilidad, ¿no? Así que, y ubicar la discusión en el eje que tiene que tener. Bueno, acá hay una responsabilidad del que la pidió y una posibilidad del que lo otorgó. Está claro ahora que no hay manera, y bueno, hipócritamente la oposición pide un plan económico. ¿Qué plan económico podía presentarse para pagar 20,000 millones de dólares en el año 2022? Está claro que no se podía, está claro que eso iba a un default, una renegociación, y así pagar no se podía. Entonces los que creen ahora que no se puede vivir sin el fondo, hicieron un acuerdo donde tenemos que pagar esta cifra. Entonces, la intención es esa, decir, bueno, el fondo se haga cargo, y también que se haga cargo el gobierno anterior.
Labor de, bueno, estamos en horas decisivas, hoy hay vencimientos por 731 millones de dólares, hay rumores o hay versiones de que el gobierno quizás anuncie un acuerdo. ¿Cómo evalúa hoy usted la negociación con el FMI?
Hay que esperar, porque eso es día a día y está centralizada el presidente y en su gobierno la decisión, ¿no? Yo lo que digo es que no es fatalmente malo si entramos en default y no es muy bueno, digamos, necesariamente muy bueno si hacemos un acuerdo. Depende del acuerdo. Si el acuerdo condiciona el crecimiento económico y empuja más gente a la pobreza, no, pero ese acuerdo es infirmable. Bueno, y si por responsabilidad del fondo, que después de lo que hizo, encima quiere que nosotros aumentemos la pobreza en nuestro país, bueno, Néstor Kirchner gobernó con default, mal no le fue, no digo que va mejor con default, ¿no? Es muy malo el default, pero también es muy malo firmar un acuerdo donde nos obliguen a empujar a más pobreza, a aumentar la pobreza en la Argentina a nuestra gente.
Está claro, labor de... Finalmente, le cambio de tema. Ayer asumió Xiomara Castro en Honduras, en marzo va a asumir Gabriel Boric en Chile, va a haber elecciones este año en Colombia y en Brasil, y aparecen con buenas perspectivas tanto Gustavo Petro como Lula da Silva. ¿Cómo evalúa este cambio de signo político más progresista, más de centro-izquierda en la región?
Y en Colombia, si no gana Gustavo Petro, lo hará Sergio Fajardo, que es un hombre de centro-izquierda también. Creo que Gustavo Petro es de izquierda, pero lo que no va a ganar es el uribismo. Es un dato muy importante que no gane el uribismo. Entonces terminaremos el año con de 10 países, este pronóstico, solamente quedarán con gobiernos liberales Uruguay, Paraguay y Ecuador. Y el resto de los países de Sudamérica, excepto, bueno, Guyana y Surinam, que tampoco tienen gobiernos liberales, pero hablo de los latinos. Y eso va a ser realmente un cambio, ¿no? Entonces, los que decían que ahora venía una ola irreversible de gobiernos conservadores, eso no se ha probado. Así que me parece que eso, y eso coincidió también con la presidencia de la CELAC. Para Argentina, me parece que tenemos la condición de volver a intentar, como en los 2000, un polo en un mundo multipolar.
Labor de, le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública, mucha merd en el estreno del documental, y un saludo al expresidente Evo Morales, que nos ha venido a visitar aquí al estudio de Radio Nacional cuando estaba exiliado por el golpe de Estado en su país.
Bueno, que tengamos buen día, se lo voy a hacer llegar al presidente Evo Morales.
Muchísimas gracias. Pasaba entonces Oscar Laborde, vicepresidente del Parla Sur, que se encuentra en Bolivia y nos contaba, está presentando un documental sobre lo que fue el golpe de Estado allí en Bolivia.